Espere.
Perdón, pero no puedo perder el tiempo. Estoy trabajando y tengo que terminar para ir a casa de... No creo que le interese. Permiso.
Espérate, digo. Haz el favor de decirle a Adrián que tiene que traer a Trinidad para hacerle su chequeo quincenal.
Muy bien, se lo diré.
Por cierto, ¿cómo va Trinidad?
Se le ve muy mejorado. Tiene apetito y mejor color.
Es un hombre de una constitución sana y fuerte, como toda la gente del campo.
Sí, es verdad.
Por eso ha podido reaccionar favorablemente en tan poco tiempo.
¿Cuándo podrá volver para la hacienda?
No sé. Todavía quizás tenga que esperar unos meses. Más vale que se quede aquí hasta su total curación. Allá podría ser cualquier disparate. ¿Piensas irte con ellos cuando se vayan?
No, no pienso hacerlo.
Claro. Qué tonto soy. Ya tú tienes hecha aquí tu vida.
Pues sí. Tengo mi trabajo. Estoy dando clases para capacitarme mejor. Y creo que puedo desenvolverme perfectamente en la ciudad.
Y además, pronto no vas a tener necesidad de trabajar.
No entiendo. ¿Por qué?
Quiero decir, cuando te cases.
No pienso hacerlo por el momento.
No. Pues yo pensé que...
Perdone, doctor Peñalver, pero estoy apurada. La señorita Hilde está esperando esto. Con su permiso.
Si yo quisiera. Si yo quisiera.
¿Así, Graciela, que Esmeralda estaba allí también?
Mientras en la terraza bar de la mansión de los Peñalver, don Rogelio y Javier beben unos tragos, Blanca y Graciela, en el lujoso salón de recibo, sentadas en el sofá, conversan de la noche del pasado sábado. Graciela lo hace, pero pendiente sus ojos de la salida que lleva a la cocina, al jardín, al garaje, en cuyo cuartito alto imagina a Adrián Lucero arreglando sus cosas para quedarse a vivir allí. Pero mientras aquellos son sus pensamientos, estas son sus palabras.
¿Te sorprende, verdad, tía Blanca? Yo también me quedé fría cuando la vi. Mira que la vida tiene casualidades. Bueno, aunque en realidad no es tanta casualidad. Tanto ellos como nosotros escogimos el mejor sitio de la ciudad para celebrar el final de las fiestas patronales. Por eso teníamos que coincidir.
¿Y qué pasó, Gracielita? ¿Los vio Juan Pablo?
Los vio. Y parece que aquel encuentro le molestó bastante porque pasó la noche ceñudo y de mal humor. Continuamente miraba hacia la mesa de ellos. Realmente no sé cómo Silvia, que es tan penetrante, no se dio cuenta. Porque él estaba tan en su problema que no se tomó ningún trabajo en disimular.
Bueno, Silvia no la conoce a ella. Mira, pues, lo menos que yo me imaginaba es que fuera a ocurrir eso. Por supuesto que no hablaron, ¿verdad?
Pues sí, tía. Parece que Juan Pablo estaba que no podía contenerse. Y aprovechando un momento en que Esmeralda quedó sola, se levantó y fue a su mesa.
¿Dejó a Silvia Zamora?
Silvia estaba bailando con Javier. Y como aquello estaba tan lleno, ni lo vio.
¿Y para qué iría a su mesa?
Eso realmente no lo sé. Cuando volvió, ya Javier y Silvia estaban allí. Y no hicimos ningún comentario.
Ay, tengo que preguntarle a Esmeralda. Ella seguramente me contará.
Por cierto, no te he dicho lo bella que lucía. Tan distinguida. Tan refinada. Puedes estar orgullosa, tía. Esmeralda parece más gente de clase que yo o cualquiera de mis amigas.
Ay, gracias, Gracielita.
Hasta le da punto y raya a Silvia Zamora, con toda su inteligencia y su elegancia. Sinceramente, creo que Juan Pablo va a salir perdiendo en el cambio, tía.
Oh, no se trata de eso, Gracielita. En realidad, Silvia también es una mujer encantadora en todos los sentidos. Pero hay otras cosas que pesan más. El amor que ellos se tuvieron. Y que todavía pudiera renacer si nada lo impidiera. Y sobre todo, esa criatura. Me duele en el alma pensar que Tinito ni siquiera está reconocido. Es un niño sin padre. Y eso es lo más doloroso de todo.
Quizás Marcos Malavé un día se decida a venir y darle su apellido.
Ay, no, hija. No le desees eso a Esmeralda.
Es que Juan Pablo cree que no es hijo suyo.
Lo sé. Y nunca ha querido verlo. Sin embargo, creo que si algún día se encontrara frente a frente con él, su corazón tendría que responder a un sentimiento que él se empeña en negarse a sentir.
Tía, ¿y por qué no provocas ese encuentro? Un día, cuando él venga y el niño esté aquí, enséñaselo.
No, tampoco puede ser así, como una cosa impuesta por la fuerza. Se molestaría, lo conozco, y el efecto sería contraproducente. Además, él ya solo viene en la noche, y el niño lo traigo en la tarde cuando puedo.
Pues entonces, no sé cómo va a verlo.
Pues tiene que ser algo natural, que no se premedite. Por lo tanto, habrá que dejarlo en las manos de Dios.
Da Esmeralda sus clases con la bondadosa Hortensia. Sus adelantos son cada vez mayores. Ya lee de corrido y escribe con cierta facilidad, para asombro y orgullo de la madre de Jorge Liscano. Luego, ya cayendo la noche, Esmeralda toma el ómnibus que la lleva a la casona de vecindad. Y una vez en la casa, y mientras Dominga prepara la comida, conversa Esmeralda con Florcita en la semipenumbra del patio comunal.
Juan Pablo quiere que lleven mañana a Trinidad al hospital para hacerle el chequeo quincenal, Florcita.
Ah, pues tengo que plancharle una camisa blanca, la nueva.
Eso pensé yo, que siempre tendrías que prepararle algo.
Ah, sí, se lo tendré listo todo bien temprano. Oye, pero no me has contado de la noche del sábado. Cuéntame, anda. Ayer seguro no quisiste hacerlo delante de Sor Piedad y las monjitas.
La pasé divinamente. El lugar era bello, mi amiga. Y había tanta gente.
¿Y bailaste mucho, Esmeralda?
Sí, bueno, un poco.
¿Y te llevaste bien bailando con el doctor Liscano?
Sí. Es curioso, porque mira que hace tiempo que no bailo, ¿verdad? Y allá en el monte era distinto. ¿Será que como me gusta tanto, tengo facilidad para seguirle los pasos al compañero? Él baila muy bien.
Así que te divertiste mucho.
Fue una noche casi perfecta. Porque el único momento malo fue cuando vi a Juan Pablo.
¿Lo viste? ¿Dónde?
Allí mismo. Él estaba también.
No, pero de verdad, mi amiga.
Si te sorprende a ti ahora, figúrate cómo me quedé yo al verlo. Alcé la mirada y lo vi allí a mi lado, frente a mí.
¡Ay, Esmeralda, qué momento! ¡Pero qué momento! Oh,
si te digo la verdad, el corazón se me quería salir del pecho.
Y él se daría cuenta, ¿no?
Pues no. He aprendido a disimular cuando no quiero que alguien sepa lo que siento.
Ay, pero qué cosa tan grande. Bueno, ¿y qué te dijo?
Solo una palabra. Felicidades. Claro que no fue en el sentido de las fiestas, tú sabes. Se quiso referir a mí y al doctor Liscano, como dando a entender que había algo entre nosotros.
Ay, vaya, como que estaba celoso, ¿eh?
No sé. Ay. Y hoy en el hospital me preguntó que si pienso irme con ustedes cuando vuelvan para los Samanes. Y como le dije que no, me contestó que Claro, porque ya tenía mi vida hecha aquí en la capital cuando me casara.
Ay, si es lo que yo te digo, está celoso. Los celos se lo están comiendo por una pata. Ay. Ay, Esmeralda. Lo que sí me tiene muy preocupada es el asunto de Adita y Adrián.
¿Por qué, Florcita?
Doña Socorro llegó hace un rato de verle y venía desconsolada. Figúrate que cuando le dijo a Adita que ya Adrián se había mudado de aquí, ella se echó a llorar. Yo creo que es que fue peor el remedio que la enfermedad.
Él está muy triste. Se le ve que sufre mucho por lo que está pasando. Doña Socorro no le dijo eso también, Adita.
No, hija. Es que ella piensa que es mejor no darle ilusiones, ¿tú ves? Porque cuando Adrián se despidió de ella, le preguntó, ¿quiere algún recado para Adita? Y Adrián, en vez de decirle cualquier cosa esperanzadora, que volviera, que la recordaba o que la seguía queriendo o algo así, solo le dijo, dígale que me perdone.
Tú sabes, Florcita, es que esas son las cosas del querer. Que a veces está pensando en una cosa y puede más el orgullo, la vanidad herida, el temor a una humillación. Y entonces se dice otra.
No, Esmeralda, no. Lo que le pasa a Adrián es que sigue con la otra metida en la cabeza. En el fondo eso es lo que le pasa. Que no puede olvidar a Graciela Peñalver.
Arregla a Adrián Lucero sus pertenencias en la habitación que le ha sido asignada encima del garaje de la mansión de los Peñalver. Es un lugar muy agradable, bien arreglado, íntimo. Paredes blancas, amplios ventanales que dan hacia el florecido jardín. El lecho es cómodo. Más allá, el baño limpio y de azulejos verdes. Verdes que se le antojan como la esperanza. Esa esperanza que cada vez Adrián Lucero siente más lejos de él y de sus problemas, que al parecer ya no tienen solución. Y colocando está su guitarra sobre la cómoda alargada cuando oye cómo se abre la puerta de entrada al lugar. Y al levantar la vista, ve allí la asustada y atractiva silueta de Graciela Peñalver.
¿Qué haces tú aquí?
Allí está ella asustada, pero muy atractiva en su vestido que le ciñe la figura altiva y perfecta. Ni ella misma sabe cómo se ha atrevido a llegar hasta la intimidad de la nueva alcoba de Adrián, encima del garaje de la mansión, sabiendo que en la casa está Javier, su marido, sus tíos, Chana y Coral, que pudieran haberla visto llegar hasta allí. Pero cerrando la puerta, avanza hacia Adrián, que nervioso, inquieto, exclama.
¿Se puede saber qué significa esto, Graciela? ¿Qué has venido tú a hacer aquí? ¿Puedo saberlo?
Pues quise ver el cuarto que te habían dado para vivir en lo adelante. Tuve esa curiosidad.
¿Nunca lo habías visto siendo la casa de tus tíos? ¿Habiendo vivido en ella tanto tiempo?
No te estoy mintiendo, Adrián. Creo que solo en una ocasión había subido hasta aquí. Pero fue hace tanto tiempo que no recordaba cómo era. Vine a buscar aquella vez algo que se me había perdido.
Claro, es un cuarto de servicio. La señorita no tenía por qué venir aquí.
Sí. Quizás fuera por eso.
Y resulta que ahora se te ocurre venir a verlo.
Ahora me interesa por qué vives tú en él.
Vive el chofer de la familia.
Vive Adrián Lucero.
No. Ese ya no está aquí. Se volvió pa'l llano. Solo. Con el corazón roto, pero libre. Abajo de mi uniforme de chofer ahora hay otro hombre. Un hombre alquilado que obedece órdenes y aprendió a medir las distancias que lo separa de la otra gente.
No hables de esa forma. Con esa amargura. Me hace sentir muy culpable.
No era mi intención. Solo pretendía que tú también midieras la distancia que hay entre la casa de los señores y este cuarto, al que antes no venía. Vete, hazme el favor. Ya pasó el tiempo de la locura.
He estado tratando de hablar contigo para decirte que lamento que por causa mía tengas tantos problemas. Este trastorno de tener que mudarte para acá y el rompimiento con tu novia.
¿No me dijiste que te alegraba? ¿No me gritaste en mi propia cara que te alegrabas de que Adita se hubiera peleado conmigo y se hubiera ido?
Adrián, por favor.
Tan inconstante eres que ni siquiera tu maldad la sabes mantener. ¿Cuándo puedo pensar que eres sincera? ¿Cuando gozaste al saber que tus insidias dieron resultado o ahora que pareces arrepentida? ¿Cuándo, Graciela? ¿Cuándo?
Chana, Chana, ¿has visto a Gracielita?
No, señora Blanca. ¿No estaba con usted en el salón de recibo?
Ah, sí, y allí está su bolso. Así que no se ha ido por su parte. Javier ahora quiere ya regresar a la casa de ellos, pero Graciela no está por ninguna parte.
Tal vez ande por el despachito de don Rogelio. ¿O se habrá recostado a leer en alguna de las habitaciones?
No, ya Rogelio, Javier y yo hemos buscado por todas partes. Solo faltaba la cocina. Pero si no está aquí, ¿dónde se habrá metido?
Dios mío, ¿será posible que esté en...?
¿En dónde, Chana? ¿Crees acaso que...? Oh, no. No la creo capaz de llegar a tanto.
Ay, mi señora Blanca. Gracielita no anda... No anda en sus cabales, no. Sé que sería incapaz de llegar a nada malo, pero... El haberse casado solo por complacer a la señora Sara, aun sintiéndose enamorada de...
Nunca debió haberse casado con Javier. Si en realidad no lo amaba, como lo está demostrando. Ojalá y Sara no tenga su castigo por haber llevado a Gracielita a esta situación. Chananda, vea a dónde estamos pensando. Y dile que basta ya de locuras. Y menos con su esposo aquí.
Sí, 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 mi señora, sí. Ay, mírala. Ahí viene, menos mal.
Ay, qué bonitas están las flores del jardín.
Graciela, hija, todos te andábamos buscando. Javier ya quiere que se marchen. ¿Dónde estabas? ¿Puedo saberlo?
Por el jardín, ya les he dicho.
Hace rato que te estaban buscando.
Eso no es verdad, Chana. Porque solo hace unos minutos que falto de por aquí. Pero qué tontería tanta pregunta. Y si Javier quiere irse, bueno, pues... Pues está bien, nos iremos. Adiós, tía Blanca. Hasta mañana, Chana.
Adiós, hija.
¿Sería verdad que estaba en el jardín?
Bueno, vamos a creerlo, Chana. Aunque si no es así, y estaba donde no debía, no sé en qué va a terminar todo esto.
Y allá en su habitación, desde el ventanal, ve partir a Adrián Lucero a Graciela con su marido. Y abrumado de angustia, remordido tras la emoción acabada de vivir junto a ella, musita apenas.
Me quiere. Será egoísta, floja, interesada.
hasta mala. Pero me quiere. Y no es posible, Dios. No es posible. Y me quiere.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
El pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía las calles y sentimos ruido también.
Se sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2:11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta del tsunami.
Dicen que después de un sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos. Dicen que
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.